Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Buenos días, queridos planetarios. Estamos aquí en Planeta Biblioteca. Tenemos a Nerea en el control de sonido. Y bueno, tenemos con nosotros la presentación de una novela que es Tras las huellas del tiempo. Esta novela es de Daniel Hernández Barreña, que la tenemos aquí con nosotros, que es licenciado en geología por la Universidad de Salamanca. Ha pasado su infancia en 6 comunidades diferentes, nos cuenta. Es técnico de turismo, educador ambiental, consultor, divulgador, bueno, todo un humanista, digámoslo, todo un Leonardo da Vinci. Además tiene un blog que es El Hombre Geológico. Ha colaborado también aquí en nuestra radio, en la radio de la Universidad de Salamanca, que todos queremos tanto, que amamos, y además mantiene una labor investigadora en vulcanología y en gerontología. Además, también ha colaborado con la colección de vertebrados fósiles de la cuenca del Duero. ¿Os acordáis esas tortugas, que nos encontramos allí en los pasillos del edificio histórico de la universidad? Pues en ese proyecto está. Y bueno, lleva ya escritas 4 novelas, ¿eh? Esta es la cuarta, y esta es una novela, como nos dice él, de ficción dura. Buenos días, Daniel, y bienvenidos a este planeta.
Hola, buenos días.
Él es también presidente de la Asociación Geoda, de Geología. O sea, nos puede contar incluso muchas cosas de lo que ha pasado en Venezuela y todas estas...
Sí, ahora que la geología está de moda, pues...
Sí. Bueno, Daniel, pues esta es tu biografía, que destaca también una cosa muy importante, que has tenido, como decía Miguel de Unamuno, has vivido en diferentes sitios, en diferentes comunidades, y eso da una perspectiva diferente de la vida. Unamuno decía que el hecho de vivir en sitios o de conocer a gente diferente, pues nos abre la mente, ¿no? Pues, ¿cómo ha influido esto en tu naturaleza, en tu carácter este inquieto, que estás en literatura, que estás en ciencia? ¿De qué manera ha influido en tu escritura?
Pues yo creo que ha influido mucho en quién soy yo, básicamente, en mi forma de ser. Soy una persona muy extrovertida y siempre he bromeado en casa que no sé si sobreviví a mi infancia porque ya era extrovertido o soy extrovertido como manera de sobrevivir a mi infancia. La verdad que con 8 años vivir en 6 comunidades autónomas diferentes es un cambio muy fuerte, y además sobre todo en qué comunidades, porque di el salto del País Vasco en la época dura de ETA y luego me fui a vivir a Baleares. Entonces soy una persona que ha dado en el colegio euskera y catalán, además de luego pues el castellano y tal. Entonces eso te da una perspectiva diferente, porque además son distintas culturas. La cultura de lo que era el antiguo reino de Aragón es, por ejemplo, lo de San Jordi y demás. Para mí es súper importante el 23 de abril, no es tanto el día de Castilla y León como el día del libro, y celebrar San Jordi y comprarme siempre un libro para regalármelo y demás es parte de mi esencia todos los años, y yo creo que viene un poquito de eso que viví en su momento en aquella zona, que me marcó mucho.
El libro y la rosa, que es un gesto precioso, sí, hay que decirlo. Sí, es verdad. Sí. Bueno, esta es tu cuarta novela, como hemos dicho, y es tu primer acercamiento a la ciencia ficción, porque antes, bueno, habías escrito thriller histórico, habías escrito novela negra. ¿Qué te impulsó a cambiar de género?
Pues esta novela nace un poquito, como siempre digo, es una deuda que había contraído con la geología en mi faceta literaria, y quería pues pagar esa deuda. Las anteriores novelas, la geología estaba más o menos presente, pero no era relevante en el resultado final. En esta quería hacer algo que la geología fuera importante, fuera uno de los pilares. Entonces decidí escribir esta novela, que muchos la conocen como la geonovela, precisamente por el peso que tiene la geología, y fue por eso. Quería aunar esas dos facetas, pagar esa deuda y de esa manera seguir un poquito trabajando en la divulgación de la geología, pero desde un enfoque diferente, desde la ficción.
Nos cuentas así a nivel general y sin hacer spoilers, ¿vale? Un poquito cuál es el trama, el argumento de esta novela.
Pues nada, Tras las huellas del tiempo es una novela de ciencia ficción dura, que es una novela sobre viajes en el tiempo, que un grupo de pues 3 amigas, además tres mujeres, se embarcan en un viaje de unos 300 millones de años que me permite hacer un recorrido sobre la historia geológica de la península ibérica. Vamos a conocer yacimientos que son reales, que existen y que tenemos muy estudiados, y algunos de los habitantes que hubo en ellos, criaturas como pues, los habitantes de aquí de la cuenca del Duero, que están en la sala de las tortugas, dinosaurios como Concavenator y demás. Es una novela muy con un enfoque de aventuras que pretende hacer eso, hacer ese recorrido que me permita también divulgar.
Este hombre que se encuentra, que es el tal Julián, es un humano con 20.000 años que viste tejido de min y una lentilla moderna. ¿Qué es eso del tejido de min?
El tejido de min es el vaquero.
Ah, es el vaquero.
Es el vaquero, vale, pero vale. Me parecía más poner pues eso, el denim, que es el tejido real. Y nada, ese es el punto de partida de la novela. Empezamos con un misterio, que es ese cuerpo que se encuentra en la cordillera cantábrica de 20.000 años de antigüedad, con elementos modernos que hacen pensar que, oye, es que a lo mejor es un viajero del tiempo, que ha pasado. Y entonces, pues a partir de ahí, este punto de partida también me permite hacer una crítica a las pseudociencias, a las creencias con nula base científica que a veces se venden tanto en los medios de comunicación. Entonces quería hacer una crítica, pero utilizando también de punto de partida, porque al final esto me recordaba mucho cómo empieza la novela de La máquina del tiempo de H.G. Wells. Entonces también era un pequeño guiño empezar con un posible viajero del tiempo y demás.
La novela nace literalmente mientras estás trabajando en la restauración de los fósiles de la sala de las tortugas, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo fue ese momento de inspiración?
Pues yo lo recuerdo, no sé si fue en 2018 o 2019, antes del lavado de cara que hicimos en noviembre del 19. Yo estaba ya restaurando fósiles para ese lavado de cara y siempre estaba diciendo, tengo que intentar divulgar el patrimonio que tenemos aquí, que es enorme. Si hacemos un museo, este museo sería el más importante de toda Europa en su tipo. Es decir, no estamos hablando de cualquier proyecto. Y dije, tengo que encontrar alguna manera de hacer divulgación. Y dije, pues mira, voy a hacerlo desde la afición. Voy a escribir una novela que nazca desde este proyecto y que me permita hablar de los fósiles que hay aquí, pero no desde un enfoque académico, sino dentro de la ficción, que es mucho más fácil llegar a la gente. Y es mucho más fácil hablar de un fósil no diciendo las piezas que tiene, sino mostrando el bicho vivo como era y su comportamiento y demás. Y a partir de ahí, pues fui dándole vueltas, fue madurando la historia y en la pandemia, pues como había mucho tiempo libre en casa, pues me puse
a
escribirla.
La pandemia fue maravillosa para la creatividad, ¿no?
Sí, sí, a nivel literario.
Tanta gente
total
que ha pasado por este programa, por Planeta Biblioteca, donde, como sabéis, cualquiera que publique un libro y quiera presentarlo, pues está abierto a nuestras antenas para apoyar a la cultura, para apoyar a la creatividad, como estamos haciendo hoy con Daniel. En el libro aparecen tres protagonistas con tres perfiles distintos. Cuéntanos un poquito toda esa historia de esta tres chicas.
Pues nada, decidí lo primero que fueran tres mujeres porque era una manera de impulsar también o de poner en valor el trabajo de las mujeres científicas. Entonces elegí a tres mujeres que son amigas de la universidad, o bueno, en este caso compañeras de piso. Cada una estudió una carrera diferente para poder abordar distintos perfiles. Entonces tenemos una chica que es física e informática, otra que es geóloga, y luego está una que se sale un poquito de la norma, que es filóloga de francés. Y nada, decidí que fueran cada una diferente, cada una de una procedencia diferente. Una es de Zaragoza, otra es asturiana y la otra es de Valencia, porque así me permitía jugar mucho más con todos los palos para crear un microcosmos más completo y de esa manera poder enfrentar un poquito más las visiones de cada una de ellas y que cada una aporte a esa trama pues una perspectiva que sea enriquecedora.
O sea, que son chicas de verdad, reales, que son tus compañeras de piso y ellas como se han tomado el
casi,
verse
casi
en esta novela.
No, a ver, los personajes en realidad son completamente inventados, pero sí, muchas personas se van a poder sentir identificadas con ellas porque al final me gusta mucho crear personajes que sean lo más realistas posibles, que tengan un trasfondo completo y, como decía Hemingway, mostrar solo una novena parte de todo lo que hay construido de su psicología, de su forma de ser detrás. Entonces, al final, siempre me gusta crear personajes con ese enfoque de mostrar una pequeña parte del todo que hay detrás, porque así el lector siente que hay mucho más. Son personajes que tienen un pasado, que tienen unas aspiraciones de futuro y que viven más allá de la narración que estamos viendo en la novela.
Normalmente una novela no tiene biografía, normalmente no tiene notas al margen, sobre todo en notas científicas, todos conocemos qué diferencia la divulgación científica de la ciencia de verdad. La divulgación científica, pues evidentemente nunca lleva ese tipo de referencias bibliográficas que justifican lo que estamos diciendo, lo demuestran de alguna manera y sirven también para ampliar nuestro horizonte. Pero lo que no es habitual es encontrarnos una novela con estos elementos, ¿no? Que en esta novela, tras la huella del tiempo, aparece. Eso quiere decir una cosa, ¿no? Que tú lo has documentado muy bien. Eres geólogo, conoces de geología, eres experto, eres investigador, y claro, la novela no es una novela que ha creado otra persona de otro ámbito del conocimiento que es lego en estas cosas.
Sí, a ver, yo soy un lector muy habitual de novela histórica y en la novela histórica sí que a veces encontramos un apartado de bibliografía y también unas notas a pie, sobre todo en novelas ambientadas en otras épocas donde hay términos que ya no existen. Por ejemplo, pues ahora mismo estoy leyendo una novela que es ambientada en la época de la antigua Roma y pues te ponen muchas explicaciones de términos, hay hasta un glosario de términos latinos. Pues quería hacer algo así, pero a nivel científico. Entonces, tiene una bibliografía muy amplia que muestra toda la documentación que he hecho para crear esta novela y luego unas notas a pie explicando determinados conceptos que quizás los geólogos sí que los tenemos muy asimilados, pero el lector que no venga de este mundo no lo conoce, y me parecía también importante que supiera, pues por ejemplo, que es un ignofósil, una ignita, o que es una fulgurita, y estas cosas que son términos muy geológicos, que yo creo que habrá hasta algún geólogo que no lo sepa ubicar bien, pero me parecía importante que el lector salga también aprendiendo cosas.
Aparte, pues eso, de una novela apasionante, sabemos que es una novela que se basa en ciencia. Por lo tanto, eso es súper interesante. Ahora estamos en la mitad de nuestro programa y siempre también te queremos conocer desde otro punto de vista, qué música te interesa. Y si yo te pido una cosa muy difícil, que es decir, presenta una canción, la eliges y nos la cuentas porque la has elegido. ¿Qué canción has elegido y por qué?
Pues he elegido la canción de Man on the Silver Mountain, de Rainbow, porque cuando yo estaba aquí estudiando en la universidad me gustaba mucho sentarme a leer con calma, poniéndome música en la mini cadena, y recuerdo que uno de los primeros discos que puse era un recopilatorio de Rainbow, y fue cuando empecé a leer por primera vez El Hobbit, de Tolkien. Entonces, desde entonces, lo tengo muy asociado, y cada vez que oigo esta canción me acuerdo del pasaje del Bosque Negro, ahí con las arañas, el arroyo sombrío que tienen que cruzar, el ciervo y todo. Entonces, me parece una canción que, como tiene ese significado literario para mí, pues era perfecta para traerla hoy.
Sí, además, pues sabemos todos que Rainbow era un grupo que procedía de los míticos Deep Purple, que van a actuar en Gredos en estos días, creo que el día 5 o el día 6, y viene casi toda la banda menos Richie Blackmore. En este proyecto Rainbow estaba Richie Blackmore, estaba Roger Glover, creo también, y alguno más de ellos. Y bueno, pues vamos a oír este tema que nos ha elegido aquí Daniel y luego seguimos conversando. estupendo esta canción de Rainbow, que también es una banda de las que más me gustan, de procedente, como hemos dicho, de Deep Purple, con Richie Blackmore ahí a las guitarras y siempre con ese tan buen sentido. Ahora Richie Blackmore, pues sabes, tiene Blackmore Nights con su mujer, se dedica a la música celta. Sin embargo, el resto de la banda, que tuve yo ocasión de verla aquí en Salamanca hace 5 o 10 años por allá, venían todos menos el guitarra, Richie Blackmore, pero en su lugar venía el guitarra de Kansas, Sid Mokes. Muy bien, la verdad que sonaron excelentemente bien. Y seguimos adelante con Daniel. Y Daniel, tú eres lector, supongo también, estamos en un programa de bibliotecas. ¿Cuáles han sido así tus influencias mayores en el ámbito de la lectura que luego has reflejado en tus obras?
Pues a nivel, de manera genérica, uno de los autores que más me ha influido de siempre, que además cuando trabajaba para el Ministerio de Educación tuve la suerte de poder hablar con niños y explicarles un poquito su obra, es Hemingway. Hemingway me parece que tiene una prosa sencilla, pero a la vez súper compleja. Es decir, es mucho más compleja de lo que parece en un principio. Uh-huh. Y esa sencillez que encierra una complejidad tan grande me parece fascinante. Entonces, Hemingway es uno de los autores que he tenido siempre como un referente por esa forma de narrar. También he tenido siempre muy en cuenta cómo es Unamuno, ya que estamos aquí en Salamanca. O luego ya en otros enfoques, una novela que siempre me ha influido mucho, sobre todo en una de las primeras novelas que escribí, es la de Requiem por un campesino español, de Sender. Esa también me parece, de nuevo, también es sencilla, pero lo que narra no es nada sencillo. Entonces, sí,
es dolorosa y dura.
Es dolorosa. Me parece esa novela, ya no sé cuántas veces la he leído, además es chiquitita, entonces se lee muy, muy fácil y me parece una maravilla literaria. En esta novela en concreto, Detrás de las huellas del tiempo, como es ciencia ficción, pues he buscado otros referentes, y en este caso pues los referentes han sido H.G. Wells, Verne y Michael Crichton. Verne, yo de niño era un asiduo lector de Verne, me he leído, tuve una colección de unos, no sé, de casi todas las novelas que tiene de Verne, y me las he leído prácticamente todas, algunas varias veces, y ese enfoque también hacía mucha divulgación, también a veces narraba cosas de hace poco. Por ejemplo, con de 20.000 leguas de viaje submarino hay una parte que te habla de la corriente del Golfo y te explica quién la descubrió y todo. Eso dentro de una novela, pues era perfecto para Tras las huellas del tiempo. Y H.G. Wells por la temática de la máquina del tiempo, pero también porque es un autor que me gusta mucho en diferentes de novelas que tiene, que he leído varias. Hay muchas referencias entre las huellas del tiempo a la obra de Verne y de Wells. Y luego Michael Crichton por el tema que tratamos más dinosaurios, más así, una narrativa más reciente, más basada en la ciencia, porque los anteriores son más aventura, digamos, o precursores de la ciencia ficción, como el caso de Wells, y Crichton era más, es el tecno-thriller, pero es más un heredero de ellos, y me parecía también importante tenerlo en cuenta.
Seguro que estas lecturas también influyeron que eligieras la carrera de geología, ¿no?
Ay, pues seguramente, porque sí, claro, sí. Yo viajé al centro de la Tierra, no sé cuántas veces la leí de niño, entonces ya venía
con el equipamiento puesto.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Bueno, y una de las cosas que dices es que esta novela sirve para reivindicar esa pasión por la geología, ¿no? ¿Cómo crees que la geología, que ha sido a veces una ciencia un tanto olvidada en este género, puede ponerla en valor tu propia obra?
Yo creo que la geología siempre me gusta definirla como una ciencia muy literaria. Porque si de una manera poética podríamos decir que los geólogos y las geólogas lo que hacemos es leer en las rocas la historia que ha dejado escrita la Tierra. Entonces no dejamos de ser como unos lectores. Estamos descubriendo esas historias que hay ahí en esas rocas y que me parecía pues un buen símil para hacer una novela. En este caso la novela se apoya mucho en la geología por la propia temática. Si hacemos un viaje atrás de millones de años, ya la geología está intrínseca en ese concepto, y luego ya si además puedo explicar cómo funciona la geología, pero no narrándola como se haría en una charla, sino mostrándolo, pues me parecía mucho más importante. Hay geólogos ya y geólogas que la han leído y me han dicho que sí, que totalmente la geología es la gran protagonista. Hay incluso quien me ha dicho que, claro, yo vengo del mundo de la divulgación, también haciendo novelas, esta novela es un poquito la fusión de ambos mundos, Y yo siempre decía, no sé cuál de los dos ha ganado más, no sé si mi yo divulgador o mi yo escritor. Y hay una persona que me ha dicho, en realidad yo diría que tu yo divulgador se ha disfrazado de escritor para esta novela. Entonces, sí, al final, sí, pues ha quedado muy bien esa mezcla de los dos.
Seguro que sí, porque es una persona versada en el conocimiento y en este viaje temporal de más de 300 millones de años, jurásico, cretácico, pérmico. ¿Cómo ha sido complejo, supongo, para ti reconstruir con precisión estos ecosistemas?
Sí, ha sido muy complicado porque tenía que, claro, la bibliografía es muy extensa porque cada momento he tenido que buscar un montón de papers que hablen de ese mundo o de yacimientos concretos que tengamos en España de esas épocas. Y claro, eso me permitía, pues, sí, pérmico, pues a lo mejor en el pérmico he podido consultar 10 papers sobre el pérmico para entenderlo. Si tengo que hacer otros 10 sobre el triásico, otros 10 sobre el jurásico, otros 10 sobre el cretácico y demás, al final te sale una bibliografía extensa porque estás dando muchos saltos, hay mucha información, por suerte, pero claro, no era nada fácil, sobre todo a nivel botánico. Yo siempre lo he dicho, la evolución de las plantas, que muchas veces en geología nos olvidamos de ellas, pero es súper fascinante cómo van cambiando, y es lo que yo creo que mejor me ha quedado de la novela, ver cómo van cambiando esos ecosistemas junto con las faunas. Pero no fue nada fácil porque, y también no repetirme, claro, porque al final uno quiere describir y acabar describiendo lo mismo, y había que meter una historia, una trama de trasfondo que sea esa aventura, que no sea repetitiva, que sea atractiva y que cada periodo pues haya algo diferente que lo haga especial. Y
Y luego hay un protagonismo en la fauna, hay un tal Iberosuchus. ¿Eso existió, ese animal?
Sí, Iberosuchus es el cocodrilo que tenemos aquí en Salamanca. Y yo siempre dije que ese bicho tenía que ser el que estuviera en la novela. Ya hay quien me ha dicho que es un robascenas, porque cada vez que aparece se ventila todo lo demás, porque es un personaje que es, bueno, un personaje, es un animal que es fascinante. Es un cocodrilo, estamos hablando de un cocodrilo de unos 4 metros de largo, que no es poco, pero que tenía una altura de, pues a lo mejor casi 1 metro de alto, porque era un corredor activo. No es como los cocodrilos de hoy en día, que son, las patas las tienen en los laterales y van siempre muy, casi arrastrándose al suelo. Este bicho era un corredor activo, las patas debajo del cuerpo, lo que le da más altura. Además, unos dientes enormes y debía de ser bastante rápido. Entonces, es un bicho que da mucho miedo cuando lo conoces, cuando ves sus fósiles, y tenía que meterlo de alguna manera. Además, lo tenemos aquí en Salamanca, se han encontrado restos fósiles en Zamora, Salamanca, sobre todo. Hay también algo en Portugal y en el sur de Francia, pero casi todos los fósiles que tenemos de Iberosuchus en el mundo son de Zamora y Salamanca. De aquí de Salamanca, de hecho, en Cabrerizos.
Esta novela tiene dos cosas apasionantes, ¿no? Una historia, esa historia de ese hombre que aparece, de Julián, y que además tiene elementos modernos. Y luego, otra cosa muy importante que une es el hecho de que está muy bien documentada, como tú dices. Es lo que llaman ciencia ficción dura, ¿no?
Exacto, es eso, es ciencia ficción dura, porque al final se apoya mucho en la ciencia. Es, digamos, llevar a otro significado el término ciencia ficción. Al final esto es, haces ficción a través de la ciencia para divulgar ciencia. Entonces me parecía importante hacerlo así.
Sí, no, eso yo creo que es un atractivo más en esta novela. Si tú tuvieras que vender a nuestros oyentes esta novela para que se apasionen por ella, ¿qué les contarías?
Pues yo les diría que ante todo, aunque siempre hago mucho hincapié en la ciencia que hay detrás, no es una ciencia complicada, es una ciencia que no se lee, sino que se ve. Vemos cómo funciona la ciencia por medio de una trama, de una ficción, que es la que me permite explicar pues cómo funciona la ciencia, en este caso sobre todo la geología, pero también hay bastante de física. Y sobre todo la novela es una aventura por el tiempo de 300 millones de años. Para quien lo sepa, pues es eso, el estilo es muy parecido a lo que hizo Wells y Verne, pero un poquito más actualizado. Entonces al final es pasar el rato, pero además cuando se lea uno acaba quedándose con conceptos, por que ese era el objetivo. Te acabas, a lo mejor no los tecnicismos, pero si yo digo que el Mediterráneo se secó hace 5 millones de años, quien lea la novela y no lo sabía, seguramente no se le va a olvidar después. Va a decir, ah, pues sí, porque me acuerdo que leí una novela que mencionaban que el Mediterráneo se secó. ¿Por qué? Pues porque muestro un Mediterráneo seco, que eso impacta.
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? El saber, el hambre de conocimientos, que a veces, fíjate, la gente de letras somos poco versados en las cuestiones científicas, y este tipo de obras nos ayudan muy mucho, pues también a conocer más, a tener un mayor espectro, ámbito cultural, que eso también es muy importante para enriquecer nuestras vidas, y de una forma como más sencilla que si nos ponemos a leer un manual.
Claro, luego, eso es.
Exactamente. Esta obra, Entre las huellas del tiempo, es tu tercera novela, está publicada por Maluma. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso editorial.
Pues, como siempre, acabo subiendo libros un poquito gorditos. Al final siempre es un poco más difícil conseguir una editorial, porque hoy en día muchas editoriales buscan que las novelas tengan menos de 400 páginas. Entonces, quieras o no, eso te lastra un poquito. Aunque la novela pueda estar bien, cuesta. Al final, cuando conoces a un editor que conoce ya tu obra, como es el caso de Maluma, pues nada, directamente cuando les presento una novela siempre me la han dicho ellos: tú, si quieres publicar con nosotros, nos dices, y directamente que no haría falta ni leer la novela, porque vamos a confiar plenamente en lo que haces, porque ya conocemos tu estilo, conocemos tu narrativa, sabemos que es buena y sabemos que va a merecer la pena. Entonces, ahí he tenido esa suerte, que buscas otras editoriales, al final pues estás cómodo con gente, pues repites otra vez con ellos, porque es una manera también de premiar, digamos, esa buena relación que acaba habiendo.
Y yendo a datos prácticos, en cuanto a datos prácticos, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Podemos encontrarla en digital? ¿La podemos encontrar solo en papel? ¿En qué editoriales? ¿En qué plataformas? Tanto para la gente que quiera comprarlo aquí en Salamanca, en nuestra ciudad, como para aquella gente que esté interesada en la novela, comprarla desde otro sitio, porque nos oyen desde Estados Unidos, desde Latinoamérica también.
Pues la novela solo está en físico, no hay opción en digital. La podemos encontrar aquí en Salamanca, está en al menos dos librerías, que son Letras Corsarias y Víctor Jara. Las dos tienen la novela, pero en principio uno podría ir a cualquier librería y pedirlo, porque como hay una distribuidora detrás, pues cualquier librería se puede poner en contacto con la distribuidora y conseguir la novela. Entonces, en ese sentido es bastante fácil. También se puede conseguir por Amazon todos tus libros, y Fnac o El Corte Inglés suelen tenerlas también. No solo otras, Las Huellas del Tiempo, sino todas las novelas. Mi primera novela está descatalogada, pero las otras tres, incluyendo esta, sí que están en todos estos sitios. Se pueden pedir, pues en librerías o son plataformas digitales como todos tus libros, Amazon o La Casa del Libro, Fnac y demás.
Pues lo que haremos es poner también esta referencia bibliográfica para la gente que esté interesada en la novela en el blog Universo Abierto, que es donde ponemos nuestro programa, Planeta Biblioteca. Sabéis que podéis encontrar también el podcast, siempre que lo queráis escuchar, en ivox.com y en el propio Universo Abierto, y que lo distribuimos por listas, lo distribuimos también por nuestros grupos de redes sociales, de Facebook, que tenemos 7-8 grupos con 200.000 seguidores, que son fieles a lo que venimos haciendo, y le agradecemos a la gente mucho esto. Y finalmente también hacemos otra cosa: este es un programa de bibliotecas, y lo que hacemos mucho o frecuentemente los bibliotecarios es recomendar libros. Te convierto en bibliotecario por un día y que nos recomiendes un libro, el que quieras.
Pues por cambiar un poquito y no mencionar los que he mencionado antes, yo como recomendación, como libro que me gusta mucho, el de 1984 de Orwell. Me parece, además, en estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo, de muchos bulos, mucha politización y demás, me parece un libro fundamental, porque nos muestra el peligro de dejar que el odio controle nuestras vidas. Hoy en día el odio está controlándolo todo, y creo que la lectura de Orwell es más necesaria que nunca.
Pues seguro que sí, ¿no? Tantos estos libros que son clásicos, que no han pasado por el tiempo y siguen siendo válidos siempre que los volvemos a retomar y a releer, y los clásicos son clásicos también por alguna razón. Pues nada, Daniel, de verdad encantado de haber tenido esta conversación, de ver la pasión que lo pones a las dos cosas que más amas, que son la geología y la literatura, y me encanta ver gente del ámbito de las ciencias que también quiere escribir y divulgar, que es muy importante. Y queridos amigos, pues aquí estamos en Radio USAL y nos despedimos de todos vosotros. Esperamos que el programa os haya sido de vuestro interés, y como sabéis, el próximo miércoles a la misma hora, aquí a través de las ondas del 89.0 o de también radiouniversidad.usal.es, ahí tenéis también un enlace para oír la radio en directo y luego los programas que hacemos están en ivox.com. Ahí podéis buscar Planeta Biblioteca y lo vais a encontrar. Muchas gracias también a Nerea, que ha estado aquí en el control de sonido, y un abrazo muy fuerte a todos. Estamos con vosotros siempre. Walk across the courtyard towards the library. I can hear the insects buzz and the leaves beneath my feet. Ramble up the stairwell to the hall of books. Since we got the interweb, these hardly get used. Duck into the men's room, combing through my hair. When God gave us mirrors, he had no idea. Looking for a lesson in the periodical. There I spy you listening to the AM radio. Karen of the Carpenters singing in the rain. Another lovely victim of the mirror's evil way. It's not like you're not trying with a pencil in your hair to defy the beauty the good Lord put in there. Simple little bookworm buried underneath is the sexiest librarian. Take off those glasses and let down your hair for me. So I watch you through the bookcase, imagining a scene. You and I at dinner, spending time in the sleep. And what then would I say to you, lying there in bed? These words are the key.
Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en ivox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.